Revisar nuestra historia es pensar a futuro.
Bueno, muchas gracias a Matías Martín por la lindísima entrevista Línea de Tiempo. La verdad que la he pasado muy bien y recibí infinidad de saludos en Facebook, mails, de toda la gente. Así que lindísimo, he pasado muy lindo. Una entrevista muy cálida, la verdad que muy lindo. Y bueno, les quiero contar que el día 17 de septiembre en el CONEX, Centro Cultural CONEX, vamos a estar con el amigo Darío Stenreiber dando una charla entre la filosofía y la historia sobre la identidad. Se pueden fijar ahí en la página del CONEX, ya están en venta las entradas. Es el 17 de septiembre a las 20 horas. Los esperamos. Quedan algunas todavía, está muy demandado. Bien. Y si se apuran todavía no van a poder conseguir su localidad. Es el 17 de septiembre a las 20 horas en el CONEX. Bueno, también les quiero recomendar con mucho orgullo, felicitando a todo el equipo que realiza la Gaceta, que se va ampliando. Y tenemos una Gaceta de lujo, realmente una revista hermosa que nos encantaría ver en papel, porque está tan linda que uno le dan ganas de ver la impresa con un nuevo diseño. La pueden conseguir gratuitamente, por supuesto, entrando a www.elhistoriador.com.ar. Ahí se suscriben a la Gaceta Histórica, simplemente poniendo su mail. La van a recibir todos los meses en su casilla de correo, una revista que habla de historia, efemérides, anticipos de libros. Nos cuenta también los estrenos de cine vinculados a la historia, de teatro, bueno, todo lo que tiene que ver con las cosas que nos gustan a nosotros, que es el acontecer histórico en nuestro país. Así que muy recomendable la Gaceta Histórica, hecha por un gran equipo, que la pueden obtener entonces en www.elhistoriador.com.ar. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail
historias@radionacional.gov.ar.
También a través de nuestra página www.elhistoriador.com.ar y a través del Facebook Felipe Pigna con G, página oficial. Ahí ya somos 580.000, sí, y vamos por más. Donde publicamos todos los días una o dos notas de historia, ponemos la música que nos gusta.
Ah, la música.
La música de la mañana, folclore, al mediodía, jazz, música internacional, lo que tengamos ganas. Y los lunes estamos poniendo reportajes, los martes documentales, los viernes conciertos. Así que todos los días estamos haciendo algo también a la noche.
Yo me meto en el historiador para chequear algún dato, para ver efemérides, ¿viste? Ese tipo de cosas que siempre tan gratis.
Sí, mucha gente la verdad que lo hace, lo usa y estamos muy contentos de que seamos tantos.
El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Y aquí estamos en nuestra sección de tango con el doctor Martínez, hablando de otro doctor.
Claro, en este caso el doctor De Luca, el doctor Alberto De Luca, ginecólogo, él más conocido en el mundo del tango como Alberto Castillo. Personaje, notable. Tal vez, claro, de los más famosos de la década del 46 al 55, y un provocador. Un transgresor por su estilo. Castillo avanzaba sobre la orquesta, le decía cosas a la gente encarándola, y ha ocasionado más de un problema ese estilo así tan agresivo de él cuando cantaba Así se baila el tango. Y arrancaba diciendo que saben los pitucos, lamidos y yuyetas. Te imaginás, todo el mundo se sentía tocado. Lo dice por mí, decía. Que terminaban los defensores de Castillo y los que estaban en contra agarrándose a las piñas. Un hombre de una gran pinta, una gran simpatía.
Mucho éxito con las mujeres.
Totalmente. Y además, bueno, ginecólogo él, y ejercía su profesión. Ejercía su profesión. Y además de eso, un hombre que también está dentro de lo que es la filmografía de la década peronista. Esta idea del trabajador que llega al éxito a través de su arte o a través de, en este caso, de su profesión. Por eso la idea de
el evocar... cantor de los 100 barrios porteños.
No, un éxito, Castillo. Además, muy admirado por Aníbal Troilo. Muy admirado por Troilo, que Troilo decía, nunca desafinó, decía Troilo. Y era así, nunca había desafinado, una voz muy particular, muy tana, muy de canzoneta. Pero realmente un ídolo de la época. Y cuando lo escuchás, ya sea cantando ninguna, cantando alguno de sus éxitos, te das cuenta por qué.
¿Cuál vamos a escuchar entonces?
En este caso, hablábamos de Mansi, hablábamos de ninguna. Y fíjate la voz de Castillo y la interpretación.
Vamos con ninguna entonces.
Por favor.
Esa puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel magnolia que mojó la luna, tu voz murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel magnolia que mojó la luna, tu voz murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste
dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos entonces hablando de la industria de nuestro país. Hablábamos de los albores, ¿no? de aquella cuestión de la importancia de la influencia jesuítica en estas primeras industrias que tuvieron que ver con la extracción y fabricación de tabaco, de yerba mate que tenía su consumo. Hablábamos de el negocio de las temporalidades, que era una especie de lugar de venta de lo que se producía en las misiones, aquí en el centro de Buenos Aires, ¿no? Donde la gente iba a comprar la yerba, el tabaco.
El marketing, me imagino, marketing, ¿no? Porque ¿cómo se habrá impuesto el mate?
Claro.
Que es tan local.
Sí, sí, que se extendió a todo el territorio, claro. ¿No es cierto? Que ya hay tanta iconografía colonial, ¿no? Donde están las damas con el mate, ¿no es cierto?
Ah, ya, las mujeres con,
tomando, sí, mate. Cuando tomando mate. Sí, tomando mate, las clavas cebándole mate, ¿no es cierto? Esto que ya son del siglo XVIII, XIX, y donde ya está muy extendido el consumo del mate como una bebida, como una infusión de carácter prácticamente nacional, ¿no es cierto? Bueno, la industria tendrá entonces, yo creo que un salto muy importante, aproximadamente entre la primera y la segunda década del siglo XIX, después de la Revolución, con la aparición del saladero, ¿no? Donde se va perfilando que este país tiene, por lo menos la zona pampeana, tiene un perfil ganadero, ¿no? Claro. Y por lo tanto se va solucionando uno de los grandes problemas que había, que era la conservación del animal, la posibilidad de aprovechamiento de mayor cantidad de ese animal, con lo cual vemos crecer enormemente el poder económico y político del grupo ganadero, ¿no? Porque la riqueza aumenta mucho, aumenta el lugar donde pisa ese ganado, la tierra, cobra mucho más valor, se van formando los primeros latifundios, están las campañas al desierto que tienen como objeto inicialmente, sobre todo, correr la frontera, pero también obtener sal, a las salinas del sur de la provincia, para esta industria en ciernes que fue, se va convirtiendo muy importante y una importantísima fuente de exportación, donde también corría el contrabando, por supuesto.
Como era que decían, tasajo charqui.
Sí, exactamente. Bueno, y ahí tenemos entonces un perfil que apunta y que va a marcar bastante la economía argentina hacia un modelo agroexportador, ¿no? Que incluye sobre todo al rubro pecuario, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con el ganado, ¿no es cierto?
Y tanto así lo que estás diciendo, que una de las primeras referencias literarias argentinas tiene que ver con un matadero.
Exactamente, la referencia al matadero y el matambre, ¿no? Estas dos,
claro.
Estos dos textos fundacionales de Esteban Echeverría, El Matadero, que es evidentemente una obra extraordinaria donde él aprovecha para hacer una descripción tremenda del rosismo, ¿no? Uh-huh. Asociándolo a este matadero y al joven unitario que termina ahí asesinado. Uh-huh. Y el matambre, que es la carne cocida, lo oculto, ¿no?
Claro.
La elaboración, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un cambio importante a partir de la década del 50-60, del siglo XIX, con la primera llegada de la inmigración, que es una inmigración programada, que viene básicamente a las colonias agrícolas, que van a ser ya un incremento notable de la producción de otro tipo de material, ya del tema de la agricultura, el trigo, ¿no es cierto?, que se va a ir incrementando a lo largo de las décadas del 60, el 70 y el 80, por supuesto, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes qué me quedó? Te quería preguntar, porque uno dice, uno también podría pensar en Rosas y en Urquiza como dos empresarios de la carne.
Absolutamente, Rosas era un gran empresario de la carne y un importantísimo exportador, ¿no? Uh-huh. De saladero, sobre todo. Una exportación muy fuerte de la Argentina en la época de Rosas y en la época de Urquiza, bueno, que son contemporáneos y que producen contemporáneamente, uno en Entre Ríos, otro en Buenos Aires. Son grandes saladeristas, por otra parte. Es el tasajo, que era una porquería, que era grasa salada que se le destinaba a los establecimientos esclavistas, uh-huh. a las fazendas de Brasil, a los grandes campos algodoneros de Estados Unidos, a los campos azucareros de Cuba, que tenía un altísimo valor calórico, uh-huh. Y por lo tanto el alimento que se le daba, que era una porquería, imagínense, grasa salada, ¿no? Claro. Esto era el tasajo, que era el alimento clave de los esclavos, ¿no?
En Cuba contaban que le llamaban Montevideo porque era el barco en el que venía.
Claro, claro, el barco que venía de ahí. Bueno, esa era una de las exportaciones más fuertes, ¿eh? Porque por supuesto al mercado inglés no le gustaba mucho la carne salada, ¿no? Sí va a ser una muy distinta la cosa cuando se empieza a exportar ganado en pie. En la década del 60, las vaquitas llegaban enteritas y eran en todo caso sacrificadas en los frigoríficos de Londres, uh-huh. O de París. Y obviamente una revolución absoluta en la década del 70 cuando aparece primero un barco frigorífico, el Frigorifique y el Le Paraguay, que son los barcos que llegan acá durante la presidencia de Avellaneda. Y ya, bueno, por supuesto, a partir de ese invento que es el frigorífico, claro. La instalación de los frigoríficos, ¿no? Uh-huh. Que es todo a otro perfil industrial importante para nuestro país. Pero paralelamente había aquí gente con ideas industrialistas que uno tiene que señalar. Primero, que dijimos, por supuesto, Belgrano, alguien que al que no se lo tiene en cuenta, pero que es nuestro primer promotor de la industria, uh-huh. El hombre que habla de transformar localmente la materia prima antes de exportarla. La frase textual es: todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse y ponen todo su empeño en conseguir no solo darles nuevas formas, sino atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. Impresionante, ¿no? 1795 decía esto Belgrano. San Martín es un hombre que promueve mucho la industria, uh-huh. En su gobernación de Cuyo, ¿no? Donde fomenta la metalurgia, de ahí nace la metalurgia nacional, con Fray Luis Beltrán, una fábrica con 600 trabajadores, que son los que están armando toda la logística del ejército de los Andes.
Pero un clásico de la historia, ¿no? Ese uh-huh. tema de lo que le debe la vida común a la guerra.
Claro, por ejemplo, en este caso puntualmente a un personaje tan extraordinario como Fray Luis Beltrán. Uh-huh. La industria del vino de San Martín es la primera ley de protección de la industria del vino, 1816. Ahí tenemos antecedentes, ¿no? Los debates en la década del 30 entre Ferré, que era un correntino muy interesante, y Rojas y Patrón, entre librecambio y proteccionismo. Es decir, Corrientes tenía algunos productos que proteger, uh-huh. Y discutía con los rosistas la cuestión del librecambio, que es un primer debate muy interesante sobre el librecambio y proteccionismo, pionero, digamos. Hay algunos intentos de parte de Sarmiento de una primera exposición industrial que se realiza en Córdoba, donde incluso se expone primeras muestras de querosén obtenido en el norte argentino, del petróleo, uh-huh. Manufacturas que se exponen en esa exposición. Digamos que tanto Alberdi como Sarmiento, que son dos pensadores muy interesantes, polémicos por supuesto, ¿no? Pero muy interesantes de aquel momento que estamos hablando, segunda mitad del 19, está la idea de que la industria es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo porque son dos personas muy enamoradas del modelo norteamericano. aquel modelo de la producción, claro, del consumo, ¿no? Pero bueno, no tienen aquí quien los banque, no hay una clase burguesa que apoye el modelo industrial. Sarmiento lo intenta en Chivilcoy, ¿no? La idea de un, de pequeños propietarios que a la vez produzcan.
Sí. El enojo que vos contabas, ¿no? Con algunos sectores que no entendían.
Claro,
que,
la sociedad rural, por ejemplo. Claro. Donde él habla, hace un discurso, ¿no? De muchos Chivilcoy, mil Chivilcoy. Y el presidente de la sociedad rural le dice que no se le ocurra, ¿no? Que esto no es el modelo para la Argentina, que es un país donde hay mucha vaca, donde hacen falta extensiones grandes de campo, ¿no? Así que el minifundio o la pequeña propiedad no ha lugar. Entonces Sarmiento, más allá de sus buenas intenciones, no tiene apoyo, ¿no? Para realizar estas ideas industriales o de cooperativas agrarias, esto que va quedando un poco en la nada y de alguna manera termina rindiéndose ante ese poder.
Ahora, qué cosa, porque viste, ese Sarmiento industrialista tampoco tiene mucho lugar. El Sarmiento que dice, hagamos un censo para ver cuántos somos.
Exactamente.
Ese tipo de cosas.
El de la Feria de Córdoba, ¿no?
Claro, eso que contaba.
La promoción del ferrocarril como un elemento de conexión entre regiones, ¿no? Sí. Eso no se cuenta mucho, evidentemente. Y a su sucesor, que va a ser Nicolás Avellaneda, le va a tocar un momento de crisis tremenda, ya por el 77, el 877. Se va a dar un debate muy interesante en la Cámara de Diputados, donde sí aparece muy fuertemente ahí lo de proteccionismo o libre cambio, ¿no? Porque bueno, hay una crisis, algunos empiezan a pensar sustitución de importaciones, empecemos a fabricar algo, aunque sea acá, ¿no? Teníamos algunas industrias, teníamos ya la Bagley, que fue nuestra primera industria patentada, ¿no? La fábrica de galletitas, básicamente industrias vinculadas a la alimentación. Bastante rudimentarias, por cierto, ¿no? Pero ese debate se salda cuando la crisis pasa y volvemos a apostar, o vuelven a apostar las clases dirigentes al modelo agroexportador, ¿no? Claro. Y hay que decir algo que es muy importante en el poco tiempo que nos queda, que es la fobia que le tiene la clase terrateniente argentina a la industria, ¿no? Hay una cuestión casi ideológica. Era gente muy en contacto con lo que está pasando en Europa, y ya para la década del 80 había un movimiento obrero poderoso en las ciudades europeas, Barcelona, Madrid, en Italia, en Francia, ¿no? En Rusia. Y entonces ellos asociaban la idea de lo urbano, de lo que tenía que ver con la industria, a la conmoción social, a la alteración, a la alteración del statu quo, que por supuesto en el campo, su campo resultaba inalterable, la estancia, ¿no? Donde no había posibilidad que un peón se convierta en otra cosa que en peón, ¿no? Esta ideología que también va con la derecha, ¿no? Por eso que nuestra clase terrateniente fue básicamente conservadora, más allá de sus veleidades liberales de hablar de ciertos autores o leer a determinada gente. Ese progresismo tenía su límite en el modelo económico, ¿no? Claro. Si podía ser muy progresista de palabra, de promover la educación popular, etcétera, pero sus objetivos eran extremadamente conservadores, ¿no? Que era el inmovilismo, el desaliento total de cualquier producción industrial. O sea, no había de parte del Estado el más mínimo fomento a esto, ¿no? Claro. Solamente hay apariciones fugaces, como por ejemplo durante la guerra del 14, donde evidentemente muchos países europeos no están en condiciones de proveernos, y hay ahí la aparición de un departamento de industria durante la presidencia de Victorino de la Plaza, ¿no? Hay que empezar a fabricar cosas acá que no se podían importar. Pero también, nuevamente pasada la crisis y con la bonanza de los años 20, eso se relaja, y sí empieza a ocurrir que empiezan a instalarse en nuestro país industrias extranjeras, ¿no? La Ford, la General Motors, claro. Palmolive, es decir, empresas que básicamente plantean en un principio armaderos, armar automóviles localmente, armar maquinaria localmente, y eso le va dando otro perfil, ya aparece una industria un poco más importante para los años 20, un movimiento obrero urbano ya fuerte que podemos ver en el anarquismo, el socialismo, ¿no?
Sí, sí.
Incluso ya las protestas tienen que ver con un movimiento urbano que se manifiesta, por ejemplo, en la Semana Trágica, cuyo origen es en un taller metalúrgico, el taller Bacena. Taller metalúrgico, ¿no es cierto?
Claro.
Así que ahí ya tenemos una visión de que hay una industria que está en crecimiento y que va a evidentemente a crecer y desarrollarse sin un plan industrial preconcebido a partir de la crisis de 1929, ¿no? Evidentemente ahí no queda otra así ahí la crisis es total, nuestros commodities son rebajados unilateralmente por Gran Bretaña y Estados Unidos en un 40% y no hay cómo, no hay balanza de pago que alcance para poder comprar las importaciones, y nace entonces la industrialización por sustitución de importaciones, que será realmente el comienzo de la gran industria en nuestro país. Claro. Con algunas características que está bueno decir, si nos acaba el tiempo, por lo menos decir esto, ¿no? No nace una burguesía industrial independiente, sino que gran parte del capital para la gran industria va a provenir de los mismos sectores conservadores que dirigían las finanzas y el campo. O sea, no hay una, no hay un Henry Ford, no hay un innovador, digamos, acá, que un self-made man, ¿no?
Claro.
Sino que hay mucho de estos terratenientes que vuelcan parte de su capital a la producción industrial porque no les queda otra en ese momento y les es funcional, ¿no?
O sea, va a haber más orientación de capital que creación propia.
Exactamente, exactamente. No son muchos los casos de industriales exitosos que vienen de la nada, quizá uno de los pocos sea Ditela, ¿no? Un caso muy interesante, emblemático, ¿no? De casi un modelo de empresario nacional en algún momento. Bueno, y evidentemente la década del 30 es una década de crecimiento con dificultad, porque además pensemos que se está desarrollando en un momento de crisis tremenda, con niveles de consumos bajísimos, probablemente de los más bajos que tuvimos en la historia, con excepción del 2002, digamos, y otros momentos tremendos, 89, no sé, pero,
sí, sí, sí.
Pero es una crisis que donde una industria que está pensada fundamentalmente para el mercado interno tiene un mercado interno tremendamente deprimido, ¿no?
Claro.
O sea que por un lado hay varios fenómenos concomitantes, ¿no?
Sí, sí.
El campo quiebra, digamos, particularmente los pequeños y medianos productores, que no tienen cómo seguir sosteniendo sus campos, y a la vez hay una demanda de mano de obra en las ciudades, claro. Que atrae esa masa del campo que no puede ubicar a toda, evidentemente. Claro. El fenómeno de migraciones internas, donde no todos van a encontrar trabajo, por supuesto, claro. ¿No? En estas fábricas nuevas que se están creando. Y a la vez, el fenómeno de unas fábricas que nacen con una demanda deprimida.
Claro.
Por esta crisis que recién va a tener un repunte a partir de 1935. ¿No?
En un mercado chico, porque ya, el mercado era pequeño.
Un mercado chico con altísimos niveles de miseria, con un mercado que de mucha gente que no consume, ¿no? Por estar en la miseria, y la recuperación va a arrancar en el año 35 aproximadamente, donde hay un sostenido crecimiento de diferentes rubros industriales, textil, metalurgia, alimentación, ¿no?
Sí, sí.
Y ya para la década del 40 tenemos una industria importante que por supuesto se va a consolidar. Por ejemplo, ya un dato interesante es que antes del peronismo ya la industria está empezando a superar en el PBI a las exportaciones tradicionales, ¿no?
Sí, sí,
con un mercado latinoamericano en expansión, con buena calidad de productos, la Argentina está empezando a superar en su exportación a los productos elaborados que a los productos primarios, ¿no?
¿Sabes?
Y por supuesto el peronismo lo va a extender esto, ¿no?
Claro. ¿Sabes en qué industria pensaba que también fue de exportación? En la gráfica.
En la gráfica, claro.
O sea, pensaba
en el gráfico, ¿no? Claro. Que conquistaban todos los mercados latinoamericanos. Bueno, el peronismo le va a dar obviamente a la industria una notable expansión, un fomento decidido, y bueno, luego vendrán los avatares de los distintos golpes militares y el desarmado de este modelo industrial que tuvo dos golpes de gracia para terminar, pues se nos acaba el tiempo, daría para mucho más, pero siempre nos pasa lo mismo. Dos golpes de gracia que fueron el 76 con la dictadura y bueno, y luego obviamente con el menemismo en la década del 90, ¿no? Pero vamos a hablar otro día y continuar explayándonos un poco más sobre la industria nacional. Nos volvemos a encontrar el domingo, como siempre, a las 14, aquí en Historias de Nuestra Historia por la Radio Pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.